Son las 4 de la madrugada, las 3 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. La psicosis de los atentados de París marcan el partido de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona. El encuentro ha sido calificado de alto riesgo y cuenta con un dispositivo de seguridad especial. 1.100 policías van a vigilar el antes, el durante y el después del encuentro, reforzado con otros 1.400 agentes de seguridad. Ayer ya comenzaron las inspecciones de coches y papeleras en la zona Victoria Verdier.
A pocas horas de que arranque el clásico, el Bernabéu ya es un fortín. Desde ayer por la tarde está en marcha el dispositivo que va a garantizar la seguridad dentro y fuera del estadio. 1.200 policías nacionales, 6 veces más de lo habitual en este tipo de encuentros de alto riesgo, 1.200 agentes privados y 120 locales forman el despliegue, reforzado por las circunstancias. Se han tomado todas las medidas para el peor escenario y la gente puede ir tranquila, es el mensaje de la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa.
Y va a ser como se hace siempre, solo que va a haber un dispositivo policial de más policías, más amplio y que no solamente va a estar en el acceso al estadio, sino también fuera del estadio. Vamos a tratar de que no haya ningún problema ni fuera ni dentro del estadio.
Las puertas del Bernabéu se abrirán 2 horas antes del encuentro. Se recomienda ir con tiempo porque los aficionados serán cacheados y los controles de bolsos y mochilas serán exhaustivos para evitar objetos peligrosos. Como es habitual, se cerrarán al tráfico las calles aledañas al estadio y se reforzará la frecuencia de los trenes en las líneas 1 y 10 de metro.
Nunca antes un partido de fútbol se había jugado con tantas medidas de seguridad. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, mandaba un mensaje de tranquilidad. El partido no se va a suspender y la noticia que debe salir de este encuentro es únicamente el resultado. El ministro hacía estas declaraciones tras asistir a una reunión en Bruselas con los titulares de Interior, en la que se ha decidido reforzar los controles en las fronteras.
Debo decir que la noticia que debe salir de ese partido pues sea el resultado. Espero que estén tranquilos porque no hay ningún riesgo específico que avale, por supuesto, que para nada tengamos que suspender el partido en el momento que le estoy hablando.
En la agenda política, el presidente Mariano Rajoy va a clausurar hoy el acto de presentación de los candidatos del Partido Popular para las elecciones del 20 de diciembre. En principio, este acto estaba previsto para el pasado domingo, pero se suspendió por los atentados de París. Y en Madrid, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, va a presentar el programa de gobierno, un proyecto de país, conocimiento, crecimiento y cohesión. En declaraciones a Onda Cero, Sánchez decía ayer que Rajoy y Albert Rivera pueden pactar tras las elecciones.
Yo lo que le digo a los españoles es, si ustedes consideran que Mariano Rajoy no debe seguir siendo el presidente del gobierno 4 años más, Rivera, si suma con Rajoy, seguirá haciendo a Rajoy presidente del gobierno. Mire, yo lo he dicho claramente y a mí hay gente que me ha criticado cuando he dicho con el Partido Popular no vamos a pactar. Albert Rivera a día de hoy no ha dicho que no vaya a apoyar a Mariano Rajoy como presidente del gobierno.
Los argentinos, 32 millones, se preparan ya para acudir mañana a las urnas para elegir al próximo presidente del país. Una segunda vuelta que enfrenta al candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, y a su rival de la alianza opositora Cambiemos, Mauricio Macri. La campaña ya ha terminado con un ataque sin cuartel por parte de Daniel Scioli a su adversario. Le acusa de haber pactado con el Fondo Monetario Internacional, aunque se ha disfrazado de traer el cambio.
Que no nos engañen bajo la palabra cambio. Digan lo que digan, hay una mentira, hay un ajuste, hay un pacto con el Fondo Monetario Internacional, con los fondos buitre.
Las encuestas apuntan como ganador a Macri. El candidato de la Alianza Cambiemos ha cerrado la campaña rodeado de indígenas.
Argentinos, estamos listos y quiero que cada uno de ustedes se vaya hoy a sus casas sabiendo que el momento llegó. Que decimos que todos juntos vamos a construir nuestra Argentina.
Llega el primer clásico de la temporada, Real Madrid-Barça, a las 6:15 de la tarde en el Bernabéu. En juego están solo 3 puntos, pero este encuentro en principio no es decisivo. Para Benítez es su primer clásico y llega sin presión, aunque los azulgranas están a 3 puntos arriba en la tabla. Dice el entrenador blanco que van a jugar al ataque.
Creo que la fuerza que hemos mostrado en estas semanas, cuando faltaban una serie de jugadores, pues nos tiene que servir de cara a futuro. Por eso sigo siendo muy optimista de cara a esta competición de Liga. Creo que el Real Madrid es un equipo que tiene unas características y unos jugadores de unas características que tiene que atacar, que tiene que meter goles y que tiene que llegar a la portería adversaria. Y eso es lo que vamos a intentar hacer.
Más noticias a las 5 cuando sean las 4 en Canarias.
Síguenos por internet en ondacero.es.
Los fines de semana, desayuna con Isabel Genio y sus invitados.
Bertín.
Pero, madre mía de mi vida, ¿y qué hace Fabiola ahí?
Yo cotillando.
¿Pero estáis en antena o qué?
Y tú también, ¿eh?
La leche, la leche.
Por eso hemos llamado a Fabiola, porque claro, te hizo esperar más de una hora. Y dime la verdad, ¿pensaste que se había arrepentido?
Lo que pasa es que se salvó porque nos casábamos en mi casa y no me podía ir a ningún sitio. Y ya se hizo en medio del jardín, resulta que no tenía luces. Claro. No podía leer.
Y además ahí iba el cura, ¿te acuerdas?
Pues se iba todo el mundo. Si el primero que tenía que abrir era yo.
Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Genio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Quédate con lo Mejor, el programa en el que vamos a repasar en las próximas dos horas los mejores momentos que han tenido lugar los últimos días aquí en Onda Cero. Momentos tiernos, momentos divertidos, momentos solidarios, momentos serios, momentos de discusión y pelea. Tendremos un poco de todo aquí en Quédate con lo Mejor. Si se quedan con nosotros, escucharán una entrevista, bueno, un fragmento de una entrevista a Eduardo Mendoza, uno de nuestros mejores escritores. Escucharemos música al piano, escucharemos otro tipo de música que no está al piano. Todo esto en Quédate con lo Mejor aquí en Onda Cero. Si les parece, empezamos ya. Y vamos a empezar con un poquito de humor, que nos lo merecemos, que llevamos unos días revueltos, unos días intensos, y yo creo que hay que destensar, hay que liberarse un poquito del estrés, escuchando a nuestro colaborador, Dani de la Cámara, más de uno, el humorista, nos enseña a prepararnos para las Navidades.
¿Sabe usted, doña Mar, que ya me van diciendo por ahí Juan Ramón?
Pues me alegro porque es...
Espero que no me quiera cobrar derechos de autor.
No, pero Juan Ramón, ese es tu nombre kármico.
¿Cárnico o cármico?
No, cármico también. Con M. Bueno, carne también, porque estás hecho de carne, aunque también estás hecho de espíritu. ¿Cómo está tu alma hoy, Juan Ramón? ¿Te lo piensas?
Sí, porque iba a decir serena, pero la verdad es que no. Cuando estás en directo en el programa de radio siempre tienes ese punto de atención cercano al sobresalto que tienes que tener en la meditación, de concentración absoluta. ¿Me entiende, verdad?
¿Estás sobresaltado, quieres decir?
No,
entonces
estoy atento.
¿Estás atento? Pues sí. Eso está bien. ¿Y el resto del cuerpo? ¿Cómo están esos músculos fornidos que con ropa, Juan Ramón, parecen escondidos?
No sé por qué se ríe usted, Mar. ¿Le gustan mis músculos?
Bueno, es que cuando se te ve en bañador...
Usted no me ha visto nunca en bañador, perdón.
Yo le he visto en bañador de competición. Y ahí es donde cobran esplendor sus músculos. Ahí es donde se ve ese cuerpo greco-romano. En fin, hoy te tengo un tema importante porque si ves el calendario, se acercan las Navidades. Y yo creo que hay que preparar esas fiestas con antelación.
¿Con mindfulness?
Sí.
¿Me va usted a vender Navidades con mindfulness?
Es la preparación para poder sobrevivir a ellas, Juan Ramón.
A mí me parece útil, sí.
Supongo que este año me invitarás a tu casa.
No tenía intención.
Hombre, ya soy algo más que familia para ti, supongo. Estoy...
Supone regular.
A ver, Juan Ramón, yo estoy conexionada contigo kármicamente. Nuestros neutrones desde hace semanas, Juan Ramón, llevan haciendo chiti chiti bam bam.
¿Sí qué?
Chiti chiti bam bam, varias semanas seguidas. Así están nuestras células, estamos unidos, Juan Ramón, quieras o no. Y no es pues que así, vayas a faltar.
Si me da usted la opción, no tendré más remedio, pero si no quiero.
¿Pero por qué no quieres? Es compatible con el matrimonio, Juan Ramón.
Pero me produce un cierto desasosiego pensar que sus neutrones y los míos tienen algo en común, comparten algo.
Es que somos parte de esta galaxia, en este espacio aquí y
en
ahora.
En el sentido de unidad universal lo puedo entender. En el otro que usted sugiere no sé si me apetece.
Son
realmente
nuestras células. No es nada que ver con lo que estás pensando. Bueno, vamos con las primeras pautas para las Navidades.
Vamos en 5 o 10 segundos.
No,
como mucho.
No me digas eso.
Sí, se lo tengo
bueno,
que decir.
Importante, pida presupuestos para hacer una obra en casa. Así si te toca celebrar la comida familiar, este año te libras. ¿Qué te parece?
Bueno, a mí me gusta celebrar la comida familiar.
¿Pero en tu casa?
Sí.
¿Para que te lo dejen todo destrozado? Por favor, Juan Ramón, has dicho que estabas centrado.
Mi familia es muy colaborativa.
Céntrate.
Venga,
bueno,
ya, la
importante,
se lo dejo para la semana que viene,
conviene
Mar.
Conviene ir escuchando un villancico desde ya al día para que nuestros nervios de Navidad estén inmunizados. Sí. Y si tienes turrón blando del año pasado, sácalo del envase y te ahorras el duro de este año. Oye, quería decirte
la última
cosa. Una cosa importante, un consejo vivencial. Hoy no tenemos mantra, tenemos un consejo vivencial para los oyentes. Que dice así, Juan Ramón. Si te gusta comerte las uñas, procura que al menos sean las tuyas.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Aparte de humor, también tenemos ciencia, y mucha, aquí en Quédate con lo mejor. Ciencia que nos viene en esta ocasión de la mano de Francis Román Villatoro, la rosa de los vientos, la sección que tiene que se llama Eureka, y nos va a hablar de una cosa que así a priori suena un poco extraña. Nos va a hablar del primer rayo acústico levitador. Se trata de un rayo tractor que funciona mediante tecnología sónica. Suena raro, ¿verdad? Bueno, pues él nos lo explica mucho mejor.
Muchas películas como Star Wars o Star Trek aparecen en rayos tractores capaces de capturar una nave, atraerla, alejarla en función de las necesidades pues del enemigo o de las fuerzas amigas. El rayo tractor es una tecnología que realmente ha fascinado a los científicos e ingenieros durante décadas. En la ciencia ficción, los rayos tractores funcionan en el vacío del espacio interestelar y logran, sobre todo, básicamente pensamos que en función de ondas electromagnéticas, como la luz, atraer y alejar objetos. El problema que tienen este tipo de rayos tractores es que la energía de las ondas electromagnéticas depende de su color, de su frecuencia. En la luz visible, que nuestros ojos pueden ver, es una luz poco energética, mucho menos energética que la luz de los rayos ultravioleta o de los rayos X.
E incluso nos podemos preguntar si además de objetos llegará el momento, llegará el día en que se pueda hacer levitar a una persona.
Todavía no es posible hacer levitar a una persona usando un rayo tractor acústico. El gran problema, por un lado, es que la longitud de onda del sonido tiene que ser más grande que la persona, es decir, tiene que ser de varios metros. Esto requiere frecuencias inferiores a los 100 hercios, lo que normalmente se llaman infrasonidos. Y por otro lado, la potencia acústica realmente tiene que ser enorme para compensar el peso de una persona en contra de la fuerza de la gravedad. En laboratorios, hoy en día se puede hacer levitar pequeños objetos de unos pocos gramos de peso usando potencias acústicas superiores a unos 150 decibelios. Para levitar una persona, estas potencias acústicas, las potencias acústicas necesarias, provocarían casi con toda seguridad daños irreparables en el oído y en el propio cuerpo de la persona. Pero para levitar objetos pequeños, como insectos, lo podemos hacer. Estos sistemas de levitación acústica que se desarrollan en el laboratorio son muy interesantes porque tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, nos permiten emular aquí en la superficie de la Tierra y a bajo coste un entorno de microgravedad similar al que hay, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional. Esta semana ha sido noticia un joven investigador español, Asier Marzo, de la Universidad Pública de Navarra, que es el autor principal de un estudio en el que colaboran también científicos británicos, que ha desarrollado un rayo tractor sónico capaz de levantar y manipular pequeños objetos. Estas pinzas acústicas que usan ondas de ultrasonidos, son frecuencias más allá de lo que puede oír el oído humano, son lanzadas desde 64 pequeños altavoces y permiten atrapar, levantar, mover pequeños objetos como pequeñas bolitas de plástico de menos de un milímetro de diámetro. La ventaja de los ultrasonidos es que se pueden propagar por el aire, por el agua e incluso por tejidos vivos, lo que permite hacer levitar objetos de diferentes tamaños en diferentes materiales, objetos como pequeñas gotas de líquido o como incluso células vivas. Estos sistemas acústicos permiten manipular objetos sin necesidad de tocarlos, sin contaminarlos. Ya existían pinzas acústicas, pero en sistemas formados por trampas que envuelven completamente al objeto por todos lados, con emisores de ultrasonidos. El nuevo sistema es un rayo tractor, como imaginamos en las películas de ciencia ficción, que atrapa y manipula los objetos, pero incidiendo el sonido sobre el objeto solamente en la dirección frontal, sin necesidad de que haya que envolver el objeto por todos lados.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
También en Quédate con lo mejor tenemos un lugar para los sentimientos. En esta ocasión vamos a la sección falso culpable que tienen los fines de semana Te doy mi palabra con Isabel Gemio. Hablamos con Jesús Muñoz. Fue acusado falsamente de violencia de género. Salió absuelto tras 6 años de procedimiento judicial y 8 millones de pesetas de gastos judiciales.
Jesús Muñoz, buenos días.
Buenos días, Isabel.
¿Cómo está?
Bien, encantado de poder contar esto y agradecido a su programa para, bueno, pues para contar un caso más, ¿no?, de lo que se sufre en una situación como esta.
Bueno, usted fue acusado de forma cruel, además, porque pasó muchos años y tuvo abiertos 23 procedimientos judiciales y 7 denuncias por violencia de género por su ex compañera, ¿verdad?
Efectivamente.
Cuéntelo usted mejor que nadie, ¿no?, para comentarlo. A ver, ¿qué pasó? Bien.
Pues, mire, una pareja en la que, bueno, pues se rompe la pareja, como uno se enamora, pues se desenamora, se rompe la pareja y, bueno, pues las dos partes quieren solicitar la guardia y custodia. Ella solicita 800 euros de pensión y un régimen de visitas prácticamente nulo, de fines de semana alternos, y yo solicito la guardia y custodia para mí y 350 euros de pensión. Bueno, cuando no hay un acuerdo, pues esta persona, que ha tenido 3 intentos de suicidio, creo que no es la mejor opción para tener la custodia de mi hijo. Aparte de esto, consumí una serie de sustancias que mezclaba con ansiolíticos y antidepresivos. Y, bueno, pues decido interponer también una contestación a su demanda. Y, bueno, pues al negarse a pactar, intenta acudir a un centro de mediación familiar. Contacto con unas abogadas que parece ser que ya lleva contacto con ellas desde el 2005, en agosto del 2005. Esto sucede en las Navidades del 2005-2006. Bueno, pues estas abogadas son asesoras jurídicas, directoras jurídicas de la Federación de Mujeres Progresistas del Área de Violencia de Género de la Federación. Estas abogadas, voy a dar sus nombres para que, bueno, pues si alguna persona en su vida vuelva a encontrarse con ellas, que sepan un poco cómo juegan. Estas abogadas, o como he dicho, son la directora jurídica del Área de Violencia de Género de la Federación de Mujeres Progresistas, son Cruz Sánchez de la Sorzano y Yolanda Corchado Gómez, del despacho Saco Abogados. Consigo, como hay una negativa por parte de esta persona a llevar una conversación normal para la custodia del menor, pues el 14 de enero consigo reunirme con esas abogadas en su despacho, y cuando conozco que son especialistas en violencia de género y en mi relación con esta persona jamás había habido ninguna circunstancia de este calibre, pues algo me extraña y decido llevar una grabadora. El 14 de marzo me reúno con estas abogadas en su despacho y grabo la conversación. En dicha conversación de 17 minutos, que está en mi página web, malostratosfalsos.com, está colgada junto con la transcripción en el lateral derecho, se puede ver que ni un solo momento, segundo, frase, hay nada relativo a violencia de género. Estas abogadas solamente se refieren a mi trabajo, que gano mucho dinero, que cuántas mujeres quieren ganar lo que gano yo, y que si firmo su acuerdo de 800 euros y un práctico nulo régimen de visitas hacia mi parte, pueden reconducir todo a un mutuo acuerdo. Yo me niego, indudablemente, se acaba la conversación y recibo la demanda de estas señoras, que ha sido interpuesta el 1 de febrero del 2006, la recibo sobre el 24 o 28 de marzo. A raíz de mi negativa a firmar, estas abogadas, no lo digo yo, sino que lo dice el informe psicosocial del juzgado de familia 24, y los informes del punto de encuentro convencen a la madre para que no me deje ver a mi hijo, para así presionarme psicológicamente a pagar los 800 euros de la demanda que ellas quieren y así permitir quitarme a mí del medio.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
A veces lo mejor es poner tierra de por medio, de irse a un lugar exótico. Pero no nos vamos a ir muy lejos, aunque sí vamos a descubrir un montón de cosas exóticas. Gente Viajera el pasado fin de semana nos llevaba hasta África, pero eso sí, sin salir de España, concretamente sin salirnos de Bilbao.
Nos vamos a Bilbao en busca de África. Enrique, buenas tardes.
Hola, Esther, buenas tardes. Pues sí, es un viaje muy interesante el que proponemos hoy porque nos permite recorrer un continente entero en una sola mañana y sin ningún tipo de incomodidades o de dificultades, sin tener que ponerse vacunas. No visitamos el territorio, claro, visitamos la obra de sus artistas y diseñadores concentrada en una exposición extraordinaria que se inauguró hace pocos días, el pasado 30 de noviembre, cuando estábamos viajando hacia Israel, en el Museo Guggenheim de Bilbao. Yo estuve antes de la inauguración, cuando la estaban terminando de montar, y pude ver el extraordinario interés de lo que allí se muestra. Al fin y al cabo, se trata de lo mejor que ofrece en la actualidad un continente hasta ahora muy olvidado, como es África, pero cargado de futuro y también de presente, como demuestra la obra de muchos de sus creadores, que no solo es de una calidad extraordinaria, la obra es que también está presente en nuestro entorno cultural, porque muchos de ellos trabajan y se mueven por todo el mundo, y muchos también están presentes en Internet, donde muestran sus trabajos, donde se pueden comprar sus producciones a través de la red. Pero estoy seguro de que para muchos será una sorpresa y para el resto una oportunidad de comprobar que los artistas y diseñadores africanos ofrecen un punto de vista propio lleno de calidad, con una enorme capacidad de conectar con nosotros, con el espectador. Son artistas directos, intensos, brillantes, y han llenado con su obra cuatro salas del Guggenheim de Bilbao en una exposición que se acaba de abrir, como decíamos, y que va a permanecer abierta al público hasta el 21 de febrero de 2016. Todavía quedan unos meses por delante.
Pues yo entiendo que te hayas ahorrado vacunas y esas cosas, pero te agradezco enormemente que le ofrezcas la posibilidad a la gente viajera de conocer un continente tan extenso, tan variado como el africano, tan distinto de norte a sur, que supongo, Enrique, que habrá sido harto difícil el concentrarlo en una sola exposición, ¿no?
Bueno, pues sí, es un continente enorme, un continente muy diverso, muy difícil de resumir, porque lo primero que hay que destacar son algunas cifras, como el hecho de que África cuenta ya con 1.000 millones de habitantes, uno de cada 7 habitantes del planeta vive allí. Es un continente de 54 naciones que tiene 2.000 lenguas y culturas diferentes y que, si lo pensamos fríamente, realmente ha salido del colonialismo hace poco más de medio siglo, a mediados del siglo pasado, y todavía está buscando sus propios caminos. Es un tiempo que históricamente pues es muy, muy breve. Muchos de los artistas ya son nativos digitales y en su obra pues dialogan con sus propios problemas, con su historia, con su entorno cultural y político, pero también con el resto del mundo. Y la exposición del Guggenheim, dividida en cuatro secciones, pues parte de las ideas preconcebidas que Occidente tiene sobre África, y la verdad es que se te van dando la vuelta rápidamente a través de esos diseños que exploran el desarrollo social y cultural de África, del individuo en relación con las ciudades, y que también establece diálogos con las raíces de su cultura, pero aplicándolas a obras nuevas. Es muy interesante, es una exposición muy divertida, muy rica, muy creativa, hay de todo, se saltan las barreras entre diseño, arte, fotografía, arquitectura y cine, y también tiene cosas muy interesantes en moda y en música.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Seguimos en Quédate con lo mejor, repasando los mejores momentos de Onda Cero en los últimos días. Ya saben que les ofrecemos un fragmento, una pincelada, un guiño de lo que ha ocurrido. Si quieren ustedes luego ampliar las entrevistas o los datos que les ofrecemos, los tienen todos en nuestra web, en OndaCero.es. Ahí pueden escuchar todo al completo, descargarse los podcasts y llevarnos además en la aplicación móvil allá donde quiera que vayan. Seguimos con un poco de ciencia. Nos vamos hasta la brújula. Alberto Aparici nos habla de los confines de nuestro sistema solar después de que el pasado martes se haya localizado el objeto más lejano que conocíamos dentro de este, de nuestro sistema solar. Interesante, ¿verdad?
¿Qué nos quieres desvelar hoy sobre las zonas más distantes de nuestro hogar planetario?
Bueno, pues ha habido una discusión interesante en las redes sociales de la Brújula de la Ciencia, la gente diciendo, va a hablar de Marte, va a hablar de Plutón otra vez. Bueno, pues la noticia que os llevo hoy es que hace solo dos días, este martes, se batió el récord de distancia al Sol. El cuerpo más lejano del sistema solar conocido era un planeta llamado Eris, un planeta enano como Plutón, más o menos de su tamaño, pero con más masa, que está ahora mismo 96 veces más lejos del Sol que la Tierra, ¿no? Las distancias en el sistema solar se suelen medir en esto, en distancia Tierra-Sol, se llama unidad astronómica. Bueno, pues el martes se hizo público el descubrimiento de un cuerpo que está 103 veces más lejos, a 103 unidades astronómicas. Y con esto se convierte en el cuerpo más lejano conocido de nuestro sistema planetario. Bueno, tiene un nombre que es lo de menos porque es muy largo, muy feo y es provisional además, pero para que os hagáis una idea de lo lejos que está, Marte lo tenemos un 50% más lejos que nosotros, a 1,5 unidades astronómicas, Júpiter a 5... Y Neptuno y Plutón los tenemos ahora mismo a 30 unidades astronómicas. Fijaos que llegamos hasta Plutón y aún nos quedan 70 para llegar a este otro cuerpo.
Bueno, ¿y qué es lo que tiene de especial? Porque no será solamente que está muy lejos, que sí, pero tendrá alguna característica específica, que por eso lo hemos traído a la Brújula de la Ciencia.
Claro que sí, hombre, claro que sí. Hay una razón muy buena, que es que en esta región tan lejana del Sistema Solar hay un grupo de objetos cuyas órbitas todavía no entendemos. Los físicos llevamos muy a gala que hemos entendido muy bien la gravedad, que llevamos muchos años peleándonos con ella y que nos permite entender cómo se mueven los cuerpos del sistema solar con mucha precisión. Por ejemplo, en el cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter, observamos que hay algunas órbitas que los asteroides evitan, que no hay ningún asteroide en esa órbita. Y gracias a nuestra comprensión de la gravedad, sabemos que son las órbitas que están sincronizadas con Júpiter, que cuando esos asteroides se encuentran demasiadas veces con este planeta tan grande, pues al final Júpiter les empuja y les obliga a marcharse de ahí. De hecho, una cosa muy parecida pasa con Neptuno y con el cinturón de Kuiper, que es esta zona de cuerpos helados a la que pertenece Plutón y que está más allá de Neptuno. Neptuno, ciertas órbitas de ese cinturón de Kuiper las ha limpiado, ha eliminado de allí cualquier cuerpo que fuera pequeñito, digamos.
Bueno, pero este cuerpo del que estamos hablando hoy y de nombre todavía provisional, que está muy lejos, ¿siguen afectándole tan lejos los planetas a esa distancia?
Bueno, esa es precisamente la cosa. Voy a decir el nombre, que ya veo que te duele. Es V774104. Es un nombre muy largo.
Desde luego que sí. Seguro que no tiene primos, como la página web que nos ha enseñado Cancho.
Efectivamente, tendríamos que buscar el 104. Bueno, precisamente lo que has dicho es el quid de la cuestión, ¿no? Los cuerpos que están muy lejos, los que están más allá de 50 unidades astronómicas, 50 veces la distancia Tierra-Sol, deberían haber tenido una vida muy tranquila, deberían haber tenido una vida sin sobresaltos. Esto quiere decir que sus órbitas deberían ser circulares, muy plácidas, porque están lejos de cualquier grandullón, digamos, que les pueda hacer el bullying, ¿no? Y la verdad es que no es así. La verdad es que hay bastantes cuerpos en esta zona con órbitas muy elípticas, muy inclinadas, pero la verdad es que la mayoría, por fortuna, los entendemos, porque casi todos en algún momento de su órbita pasan cerca de Neptuno. Y esto nos hace pensar que probablemente estaban por allí en algún momento y Neptuno pues les pegó la patada y les hizo que se fuera a esa zona lejana. Este es el caso de Eris, que os he dicho antes, el anterior más lejano. Ahora mismo está 96 veces más lejos que la Tierra, pero dentro de 280 años estará solo a 37, estará al lado de Neptuno. Estos son los desterrados de Neptuno y los llamamos el disco disperso.
Entonces, ¿cuáles son los que dices que no se entienden?
Vale, pues son dos, en realidad. Ah. Hay un planetoide que se llama Sedna y hay otro que todavía no tiene nombre definitivo, también es un montón de numeritos. Los dos tienen órbitas muy excéntricas, son muy anómalas, pero ninguno se acerca a más de 75 unidades astronómicas. O sea que es imposible que Neptuno les haya dado un empujón desde tan lejos. De hecho, no sabemos qué hacen ahí. Es evidente que de alguna manera nos están contando la historia de algo que sucedió en el sistema solar hace tiempo. O a lo mejor es algo que está sucediendo ahora y que acabamos de ver, que no nos estamos dando cuenta. Hay gente que piensa que su presencia se debe a que hay un gran planeta más allá que todavía no hemos descubierto. Otros opinan que a lo mejor son planetoides robados a otra estrella hace muchos millones de años. Pero la realidad es que simplemente son la pieza de rompecabezas que no encaja. Es el trocito de sistema solar que no entendemos. Este club tan selecto, por ahora solo con dos miembros, son los sednoides.
¿Y este nuevo objeto del que estamos hablando hoy, el más lejano descubierto de la Tierra hasta ahora, pertenece a ese club?
No lo sabemos todavía. La verdad es que lo he tomado como excusa para contaros estas confines del sistema solar, pero necesitamos todavía un año para saber cuál es su órbita. Cuando lo sepamos, sabremos si se acerca a Neptuno lo suficiente y sabremos si es Neptuno el responsable de que esté ahí. Pero creemos que a medida que conozcamos mejor esa zona, tendrán que aparecer de una manera o de otra otros miembros de este club. Ahora conocemos solo dos y estamos como a ciegas. Pero cuando tengamos 10 o 20, podremos aspirar a conocer cuál es la historia que nos están contando desde la zona más oscura y lejana de nuestra casa planetaria.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Qué hombre más interesante al que vamos a escuchar ahora mismo. Eduardo Mendoza estuvo presentando a Julia en la Onda, a Julia Otero, su nueva novela, El secreto de la modelo extraviada, donde vuelve a aparecer ese detective loco del autor para investigar el asesinato de una modelo.
Aquí tenemos a un gamberro que viste traje y corbata. Bueno, hoy viene sin corbata. Pero se ríe como un gamberro. Es que le dicen la palabra gamberro y Eduardo Mendoza ya sonríe porque se siente identificado, ¿no? Buenas tardes, señor Mendoza.
Hola, buenas tardes.
Es un placer que estés de nuevo en este programa.
El placer es mío.
El misterio de la cripta embrujada fue un inicio de una saga detectivesca que ahora... llega en la quinta, ¿no? Es la quinta novela.
La quinta.
Y se llama El secreto de la modelo extraviada. Y bueno, pues aquí tenemos a Eduardo Mendoza. La novela, este secreto de la modelo extraviada, empieza con la siguiente frase. En términos generales, estaba bien. De salud, de memoria y pare usted de contar. De salud y de memoria. Yo no sé si Eduardo Mendoza firmaría esa descripción para ti mismo.
Bueno, para mí, desde luego, porque yo creo que estoy a un 50%.
¿De salud? ¿O de memoria?
De memoria bastante bien, de memoria bastante bien. A lo mejor me olvidé que te olvidé, como dice el bolero, pero yo creo que me acuerdo de las cosas. Y de salud, pues bueno, voy de médico en médico y todos me dicen, para la edad que tiene, está muy bien.
Cuando Barcelona se pone en marcha, son frases de la última novela de Eduardo Mendoza que merecen algún comentario. Bueno, toda la novela, ¿eh? Porque no paras de... Lees toda la novela, como siempre, con una enorme sonrisa. A veces te se pone un poco de mal cuerpo, porque son tan desgraciados los desgraciados. Pero, bueno, es el estilo Eduardo Mendoza que a los que nos entusiasma, pues nos prende desde la primera línea. Y hay un momento que dice, cuando Barcelona se pone en marcha, los ricos ganan y los pobres pagan. ¿Quiénes son los ricos que han ganado y quiénes los pobres que han pagado?
Bueno,
en estos últimos 5 años.
Están en los periódicos.
¿Los ricos se han ganado?
Están en los titulares de los periódicos y algunos en el juzgado, sí. Sí, lo cual es una...
En la cárcel no hay ninguno por eso, ¿no? Todavía.
Todavía no, pero vaya.
Se van acercando.
Se van acercando. Yo creo que esto, en todo el balance negativo de los tiempos que corren, etcétera, Esto es un elemento positivo que antes esto ha existido siempre y en todas partes, pero últimamente y aquí los está llevando la policía esposados. No había pasado nunca. Yo creo que en la historia de España no había pasado.
¿Y qué diferencia hay entre el pícaro y el corrupto? Porque de pícaros hablas, salen en la novela, claramente.
Sí, el pícaro hace picardías para comer. Y el corrupto para llevarse el dinero fuera.
Es muy distinto. O sea, cuando llamamos pícaros a los corruptos, les estamos haciendo un favor. Aparte de que estamos convirtiéndoles en personajes literarios que no se merecen.
Que no se merecen, no.
Estamos pícaro, rebajando su nivel de delincuencia.
El pícaro tiene una gran dignidad, es pobre, es un personaje abandonado y se busca la vida como puede. Y además se la busca, y eso es una característica del pícaro frente al delincuente, al mangui, que lo que hace es adoptar las formas sociales y aprovecharse de los del idioma de la tribu para sobrevivir, que es lo que intento que haga mi personaje. Él no es un delincuente, él lo que hace es hacerse pasar por otro, fingir no sé qué, engañar, pero no para enriquecerse ni para comer, para dormir en un sitio bajo techo, etcétera. Y ese es el pícaro.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
En Más de Uno, como cada semana, también hay un lugar para nuestro mago particular, para el mago More, que nos trae en esta ocasión un proyecto muy interesante en el que contribuye una serie de voluntarios a un objetivo común. Él, además, le pone la palabra adecuada.
Hemos traído un tema muy interesante, que es el tema del crowdsourcing.
Que tiene además que ver con la colaboración, con la solidaridad, con algo que vuelve a estar presente en un día como hoy.
Ahora, la pregunta es, Juanra y don Lorenzo, ¿ustedes han utilizado alguna vez el crowdsourcing?
No. ¿Yo para qué te voy a engañar?
No tenéis ni idea de si lo habéis utilizado o no.
En primer lugar, no sé ni lo que es.
Claro, yo por eso, en principio te digo que no. Ahora voy a ver qué explicación me das y a lo mejor puedo matizar mi respuesta. Digamos que es un no condicionado a que me expliques qué demonios es.
Bueno, pues fíjate, es una palabrita que hemos oído todos en los medios y que la utilizamos todos los días. Esto es lo bonito de este tema.
¿Sí?
Es algo así como una comunidad que contribuye a un objetivo común. Crowd viene de multitud.
Un programa de radio, sí, por ejemplo. Es bueno, una comunidad que contribuye a un objetivo común.
No exactamente, pero te voy a poner un ejemplo de programa, vale, de radio. Bueno, pues crowd es multitud y sourcing es como externalizar. Entonces, digamos que como usuario no solamente contribuyes a ese bien común, sino que además te aprovechas del resultado.
Ah.
Por ejemplo, TripAdvisor. ¿Alguna vez habéis utilizado TripAdvisor? Probablemente sí, para ir a un hotel o a un restaurante.
Sí.
Bueno, pues resulta que TripAdvisor es una web de crowdsourcing. ¿Por qué? Porque los usuarios son los que puntúan la calidad del sitio. Ahora tú dices, ¿y qué necesidad tengo yo como usuario de puntuar la calidad del sitio? Pues llega un momento que te aprovechas tanto de TripAdvisor, efectivamente clavan los resultados, tanto esta como otras webs, que llega un momento que, por la ley de la reciprocidad, tú también quieres colaborar. Entonces es muy bonito porque tú estás colaborando.
No, pero es que además, esa posibilidad de las redes, es tremendamente democrática y democratizadora, te permite algo que antes no sucedía, y es, a mí me parece que, o sea, que ¿qué necesidad tienes? Claro que tienes necesidad. Si tienes la red para dar tu opinión sobre algo que te ha gustado, que no te ha gustado, que te molesta o no, lo haces. Y
claro,
me parece fantástico.
Y los españoles somos muy de poner quejas, pero llega un momento que dices, no, me han tratado tan bien que lo voy a poner.
También,
y es curioso porque mucha gente piensa que este tipo de web, pues a lo mejor se puede meter la competencia y poner quejas. Pues no es cierto, porque por las leyes de los grandes números hay tantas críticas. Y tiene unos algoritmos tan bien desarrollados que es prácticamente imposible meter una cosa falsa.
¿Así?
Porque te cazan inmediatamente. Están todo el día vigilando este tipo de cosas.
Pues que me quita usted una preocupación grande.
¿Ha utilizado usted el
crowdsourcing? Pensaba que había más manipulación, ¿me entiendes?
Pues le diré una cosa. Al principio puede que haya más manipulación, pero llega un momento que si 5.000 personas dicen este restaurante es fantástico, qué curioso que llegas y el restaurante es fantástico. Además, sin ningún tipo de duda. Otra web que hemos utilizado todos mil veces. Wikipedia. Wikipedia es crowdsourcing. Wikipedia es una enciclopedia. Os recuerdo que la Enciclopedia Británica ya no se publica en papel, que esto ya es un dato tremendo.
Uh-huh.
Y sin embargo, Wikipedia ahora mismo tiene 37 millones de artículos en 287 idiomas. Gratuita. ¿Cómo es posible? Porque hay un montón de millones de colaboradores que están colaborando gratuitamente. Al principio, ¿qué pasaba con Wikipedia? Que los doctos decían, no son artículos exactos. Pruebe usted a meter un gazapo en Wikipedia. Yo le digo que antes de una hora se lo han quitado.
No, no, fíjate, aquí cuando le concedieron, cuando el 24 de octubre recogieron el premio Príncipe de Asturias, el premio Princesa de Asturias, el fundador de Wikipedia nos dijo que ese era uno de sus valores principales, la participación de la gente, que estaban abiertos constantemente a correcciones y el compromiso de los voluntarios, que son los que escriben las notas de Wikipedia.
Y os voy a decir otra cosa, si utilizas Wikipedia de vez en cuando, una vez al año aproximadamente, sale un aviso de donación. Y yo siempre dono, porque considero que tener una enciclopedia tan fantástica, gratuita y que utilizo todos los días no tiene precio. Uh-huh. Entonces yo desde aquí animo, no teniendo nada que ver con Wikipedia, porque creo que es una cosa que hacemos entre todos. Ahora, la pregunta es, ¿quién inventó el crowdsourcing?
Me encanta que se vaya haciendo en las preguntas, las responde fantástico. Eso es de una mente analítica y que se está constantemente cuestionando las cosas, porque él se hace la pregunta, digamos, el Juan Palomismo de alto nivel.
Pues Juan Palomismo de alto nivel, mucha gente piensa que es Jeff Hove, que de la revista Wire, que fue el que acuñó el término. Ahora, he estado investigando y me he dado cuenta que el inventor del crowdsourcing fue Alejandro Dumas.
¿Ah, sí?
Sí, porque hace Alejandro tiempo, Dumas entonces, fue el que dijo uno para todos y todos para uno. ¿Qué mejor definición de crowdsourcing que el grito de los tres mosqueteros, efectivamente? Bueno, pues vamos a hablar de más aplicaciones. Por ejemplo, Waze. ¿Qué es Waze? Sí. Waze es este famoso GPS que utilizan millones de personas. Sí, claro. Os recuerdo que...
Ahí llegó. Hubo... No sé si don Lorenzo, pero yo ahí sí llego.
Sí, ahí llegó.
Bueno, pues tenía como...
Gracias.
Debe tener como más de 100 millones de usuarios. Sí. ¿Y de qué te avisa Waze? Te avisan los propios conductores de tráfico, de policía, de controles de policía, de accidentes, de cámaras, de errores en el mapa, incluso de precio de las gasolineras. Pero es que han sacado una aplicación ahora donde ha invertido la propia Madonna, porque ahora está muy de moda que los famosos se metan en startups tecnológicas, que se llama Moovit. Y os preguntaréis, ¿qué es Moovit? Bueno, pues Moovit es lo mismo que Waze, pero para transporte público. Es decir, los propios usuarios nos están diciendo constantemente qué tipo de incidencias hay.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Quédate con lo mejor, sigue adelante en esta primera hora de programa, en la que le quedan pocos minutillos ya. Vamos a aprovecharlos escuchando a Samuel Sánchez. Estuvo charlando en La Rosa de los Vientos y contándonos cómo se puede aplicar la nanotecnología, los nanorobots,
a la cura contra el cáncer.
Estos pequeños robots tienen el tamaño, pues más o menos entre unos 50 nanómetros hasta unas 50 micras. Y si ponemos una comparativa, podríamos estar hablando de unas 1000 veces más pequeños que el diámetro de un cabello, ¿no? Para que alguien no pueda así imaginar. O, por ejemplo, desde el tamaño del virus hasta el tamaño de una bacteria.
Decía que el objetivo principal de estos pequeños robots, uno de sus objetivos es combatir el cáncer. ¿Cómo se va a hacer?
Bueno, esto es uno de los objetivos que todos queremos, todos soñamos, ¿no? Pero hay muchas otras aplicaciones para estos pequeños nanorobots. Entonces, lo que harían es estos pequeños robots se pueden ir moviendo y se pueden dirigir hasta una célula y entonces penetrarla, ¿no? Entonces la cuestión es que se mueven de una forma controlada y se mueven de una forma activa sin que lo tengamos que propulsar externamente. Que actualmente, bueno, pues los fármacos van a la parte de la periferia, ¿no?, de un cáncer, y estos tendrían la capacidad de poder penetrar, ir más profundamente.
Uno de los grandes problemas de la quimioterapia es, se puede hacer con un símil, matar una mosca a cañonazos, bien, acaban con el cáncer en algunas de sus formas, pero dañan mucho a su alrededor. El objetivo de estos robots es precisamente eso, ser muy precisos y distinguir las células buenas de las células malas, de las células que están infectadas.
Sí, exacto. A ver, nosotros no, por ahora, por desgracia, no tengo ningún médico en el grupo, algún biólogo hay de vez en cuando, pero no, nosotros no desarrollamos medicina. Entonces, hay muchos avances que tendremos que aprovechar para unir, ¿no?, para hacer una sinergia entre lo que hacemos nosotros, que sería esta pequeña cápsula, este pequeño submarino o el vehículo que va a transportar los fármacos que se han estado desarrollando durante mucho tiempo. O sea, no vamos a descubrir nada nuevo, sino intentar hacerlo de forma más efectiva, ¿no? Porque en lugar de que esté librado por todo el cuerpo, hacer que estos pequeños robots sean inteligentes y sepan dónde tienen que ir.
Esto puede ser, o evoca un poquito, no sé si también el símil es acertado o no, pero a la ciencia ficción, a las películas, ¿son auténticas en naves espaciales pero que van a estar en nuestras venas?
De vez en cuando utilizo un pequeño vídeo, un corto, una imagen, ¿no?, de este viaje alucinante que hubo hace ya varias décadas, ¿verdad? Pero, a ver, lo que es cierto es que no podemos miniaturizar las personas ni ponerlas dentro de un pequeño submarino, y los submarinos que nosotros hacemos son muy simples, son unas pequeñas esferas o tienen forma de tubo. A lo que hay otra gente, ¿no?, que gente que pregunta, bueno, pero ¿se van a poder multiplicar o replicar? Y no, a ver, no, por supuesto que no. Son materiales muy simples, como sílica, como platino, como oro, titanio. Son estructuras, bueno, de forma de eso muy simple, ¿no?, que pueden tener la capacidad de moverse de forma muy rápida y dirigirla donde queremos.
Has puesto una fecha dentro de 10 años como la posible para que se puedan llevar a la práctica los objetivos de este experimento en el que estás trabajando. ¿Esos 10 años son realistas, es optimista o es pesimista esa posibilidad? Porque la gente tiene mucho interés, no sé si a veces impaciencia, pero claro, las personas que están enfermas quieren soluciones rápidas.
Sí, bueno, hay que ir con los científicos, sabemos que hay que ir con piel de plomo, ¿no? Sabemos la realidad como es, pero también le digo que yo mismo me asusto, ¿no?, de lo rápido que va. Por ejemplo, ahora unos vídeos que han salido esta semana justamente en varios periódicos, yo decía hace unos 3 meses que ojalá en 3 o 5 años encontráramos el combustible biocompatible, y lo hemos conseguido en 3 meses. Yo, entonces, lo de los 10 años, yo lo diría por curarme en salud, ¿no?, para ir, bueno, yo creo que es bastante realista, 10-15 años, porque ahí le digo, hay que hacer, una cosa es desarrollar este pequeño submarino y otra cosa es realmente que se pruebe con muestras reales, que se pruebe con pacientes, que se valide y que se lleve a un, bueno, al hospital, ¿no?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
También en Quédate con lo mejor hay momento para la esperanza y para rendir pequeños homenajes desde aquí, desde este rincón. Nos vamos hasta París, nos vamos a las puertas de la Sala Bataclan. Vamos a escuchar el tema Imagine de John Lennon, tocado al piano por David Martello, un pianista alemán que se trasladó hasta las puertas de la discoteca. Nos lo trae Roberto López Herrero, a más de uno.
Internet ha sido protagonista este trágico fin de semana como vehículo de solidaridad y también de noticias. En primer lugar, Facebook activó su comprobación de seguridad, que es esto que te dice si tus contactos están bien en una zona de desastres.
¿Ah, sí? Muy útil. Sí. No sabía que existía eso.
Existe desde hace un año y es muy útil, pero también ha sido muy criticado porque se ha activado por primera vez cuando una tragedia ha golpeado Occidente. Este sistema estaba preparado, como digo, ya más de 12 meses y no se activó, por ejemplo, cuando el terremoto de Nepal.
Lo cual hace la crítica perfectamente comprensible.
Por supuesto. En la otra red mayoritaria, en Twitter, amén de los gestos de cariño, de apoyo a los parisinos, ha habido dos iniciativas muy bonitas y muy curiosas. El hashtag Te Acompaño, que se llenaba de mensajes de apoyo a musulmanes del tipo si temes sufrir islamofobia, yo te acompaño, destacando que no tiene nada que ver una religión con unos salvajes asesinos. Y la otra iniciativa, que voy a intentar pronunciarla en francés, pero como mi francés es como es Porte-Bert, o algo así.
Obert.
Puertas abiertas, que se ha dado en París y que permitía alojarse a quienes lo necesitasen, demostrando una vez más la solidaridad de los parisinos, que es mucho más fuerte que el terror.
Y luego ha habido un protagonista entre tantas demostraciones de afecto y paz, que ha sido un enigmático, un misterioso pianista, ¿no?
Sí, un hombre que interpretó Imagine al piano en plena calle de París. Vamos a escucharle. Ya tenemos más datos sobre él. Se llama David Martello, es conocido artísticamente como Klavierkunst. Es un pianista alemán que cogió literalmente su piano, porque lo tiene con ruedas, lo arrastró con su bicicleta hasta las puertas de la sala Bataclan, el lugar de la matanza terrorista, e interpretó el que probablemente sea la canción más pacifista de todos los tiempos.
Y aquí lo dejamos. Gracias, Roberto López Herrero.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Cerramos la primera hora de Quédate con lo mejor en París. Nos vamos de la mano de José Luis Salas y No Sonoras a descubrir canciones que hablan de esta maravillosa ciudad en su sección Discoforum.
El Discoforum que hoy es muy, muy especial. Pilot Paris. París, la ciudad de la luz, la ciudad del amor. París eterno. Estos son Les Negresses Vertés, haciendo un viejo tema que ya en su día cantaba Ella Fitzgerald. ¿Cuántas canciones? ¿Cuántos libros? ¿Cuántas películas?
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize that I love Paris. In the springtime.
Ella Fitzgerald, que adoraba, amaba París en la primavera. París, una ciudad que se ama cualquier día del año y que también tiene a su maestra, a su sufrida maestra Edith Piaf.
La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle.
El acordeonista, ese sonido tan típico de París. Y también Billie Holiday le cantó a París, ese April in Paris. ¶¶
April in Paris.
Esa voz tan genuina. La fascinación que seguimos sintiendo y seguiremos teniendo por París. Billie Holiday, una jovencísima Arzaquín, cantándole a los puentes de París. La primavera en París es única, y los puentes también.
Les ponts de Paris, lorsque descend la nuit.
París, la del mayo del 68. París, la de la resistencia en la Segunda Guerra Mundial. París con sus cafés, sus croissants, el Louvre, el Sena, Notre Dame. Y hasta con el fantástico Euro Disney. Amamos París.
Una calle de París no es tan solo todo lo que allí perdí. Una apuesta al corazón, nunca juegues si solo queda con
¿Y cuántos conciertos memorables se han hecho en París? Los más grandes han estado en París y han grabado sus conciertos allí y hasta nombraron un disco, como los Supertramp, aquel famoso y millonario Supertramp en París, con este Dreamer, recogido precisamente en noviembre del 79. Los soñadores que nunca dejarán París. Dreamer desde Supertramp en París. Y el sonido del París de ahora, mirando al París de antes, es sas.
Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés.
El mejor homenaje a las víctimas de París es escuchar la música, el celebrar, vivir, amar, comer, picar. Y tener el rock and roll siempre presente en París y fuera de París. Hacer todo lo que jode tanto a los cabrones del Estado Islámico. Ese es el mejor homenaje, sin duda alguna.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. Mali intenta recuperarse del golpe yihadista de ayer, cuando 170 personas eran secuestradas en el Hotel Radisson. Este nuevo ataque, aunque en suelo de la ciudad de Bamako, trataba también de golpear a Francia. La autoría del secuestro ha sido reconocido por una célula de Al-Qaeda. Mali despierta hoy en estado de emergencia y tras 7 horas de secuestro, fuerzas de seguridad del país, junto a agentes americanos y franceses, lograban liberar a los rehenes, pero el balance es de 27 personas muertas, tal y como confirmaban las autoridades de Mali.
Las fuerzas del orden han conseguido entrar en el interior del hotel y han ido habitación por habitación buscando a los asaltantes que habían optado por la estrategia de dispersar a los rehenes por diferentes pisos y diferentes habitaciones.
Bruselas también despierta hoy con más medidas de seguridad. El gobierno belga ha elevado a nivel 4, que es el más alto, la alerta en la capital, porque consideran que hay una amenaza seria e inminente de ataque terrorista. Ayer en Bruselas se reunían los ministros de Justicia y de Interior de la Unión Europea y expresaban su compromiso para reforzar los controles en las fronteras, tanto para europeos como para extranjeros. El ministro español, Jorge Fernández Díaz, señalaba que no hay datos objetivos para que los españoles tengamos miedo.
Debo decir que no hay datos objetivos para que la población tenga miedo. Es evidente que en España tenemos un nivel de alerta 4, que significa riesgo elevado de atentado terrorista, pero no es menos cierto también que quienes tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad de nuestros compatriotas, de nuestros conciudadanos, lo estamos haciendo.
Esta noche el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha dicho que su país será implacable en la lucha contra los yihadistas, que no tendrá ningún refugio seguro. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado una resolución por unanimidad en la que se pide a todos los países que usen todas las medidas necesarias para actuar contra el Estado Islámico. Y en nuestro país, el Gobierno ha dicho que de momento no se va a modificar el despliegue militar. De esta forma, la vicepresidenta Said de Santa María desmentía que España vaya a enviar más tropas a Mali para relevar a los efectivos franceses.
Quiero además, aunque ya se les ha informado esta mañana, señalar que el Gobierno de España desmiente rotundamente que haya hecho alguna oferta de carácter unilateral a Francia sobre modificaciones de ese despliegue militar después de los atentados en París. Y asimismo queremos precisar que hasta el momento ni Francia ni la coalición internacional contra Daesh ha requerido de nuestro país ningún incremento en esa contribución.
Este desmentido es una desautorización clara al ministro de Exteriores, García Margallo. Tras aparecer la noticia en prensa, el presidente Rajoy iniciaba una ronda de contactos con los líderes políticos y en declaraciones a Onda Cero, Pedro Sánchez decía que cualquier decisión debe tomarse después de las próximas elecciones.
Me parece que ese tipo de decisiones, que va a implicar un despliegue mayor de tropas españolas en el Sahel y en el centro de África, ese tipo de decisiones no las puede tomar la Diputación Permanente. Ese tipo de decisiones las tiene que tomar las nuevas Cortes Generales, con un nuevo presidente del Gobierno, que espero ser yo.
En Madrid, el rezo del viernes en una de las mezquitas más grandes de España se convirtió en un acto de condena de los atentados de París. El imán Hussein señalaba que los atentados les duele como a todos e hizo un llamamiento a respetar las leyes del país, recalcando que España es su patria.
Gracias, España. Gracias por dejarnos vivir en paz, en seguridad en este bendito país. Gracias por darnos la oportunidad de elevar nuestras plegarias, de rezar y cumplir con nuestros ritos. Gracias por la tolerancia, la convivencia, el amor y el cariño que nos han dado.
Hoy se juegan 5 partidos de la Liga: Real Sociedad Sevilla, Español Málaga, Valencia Las Palmas, Deportivo Celta y el clásico Real Madrid-Barça, que le han definido como el clásico planetario, pero realmente lo que está en juego son 3 puntos. Al margen del fútbol, en tenis, Rafa Nadal va a disputar la semifinal del Máster de Londres ante Djokovic, después de eliminar ayer a David Ferrer por 6-7, 6-3 y 6-4. Ante Ferrer, Nadal sufrió más de lo esperado y hoy ante Djokovic sabe que tiene que realizar su mejor tenis.
Estoy haciendo las cosas lo mejor que sé, estoy en la línea que quiero estar. Mañana puede ser que no sea suficiente, puede ser que no tenga el día, puede ser que sí, veremos lo que pasa. No, sinceramente, a día de hoy, en todo momento he dicho, no ha sido mi liga esta de Djokovic, pero trabajamos para acercarnos a esa liga el año que viene, ¿no? Y mañana es una oportunidad de competir contra él.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.
Síguenos por internet en ondacero.es.
Este sábado vive el clásico en Radio Estadio. Real Madrid-Barcelona. Auténtico duelo de titanes. Con altas, bajas, sanciones o lesionados, pisarán la hierba del Bernabéu las dos plantillas que de momento lideran la tabla, augurando un partido prometedor y emocionante. Y además, toda la información del resto de encuentros, destacando el derbi gallego, Deportivo de La Coruña, Celta de Vigo. Real Madrid-Barça. El clásico se juega en Radio Estadio. El sábado desde las 4 de la tarde con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Aquí estamos de nuevo en la segunda hora de Quédate con lo mejor, repasando los mejores momentos de Onda Cero, los momentos más intensos, más divertidos, más entretenidos, más tiernos. Y como empezamos la primera hora con humor, la segunda hora también vamos a empezarla con humor. Y en esta ocasión con nuestro genial colaborador Carlos Latre, que nos va a comentar, bueno, él no, un montón de jugadores del Real Madrid y del Barça, ¿cómo ven el clásico que se va a jugar esta tarde?
Miramos al futuro, hablamos del partido del sábado. Es este sábado ya.
Eso es, pero vamos a ver una cosa.
Vamos a ver,
sí. Si es el próximo sábado, ¿por qué le llaman clásico? Si no es clásico todavía. Primero se tiene que jugar y al cabo de unos años será clásico.
Pero sí, se refiere a otra, es otra acepción del término clásico.
¿Eh?
No... It's another exception of the classic.
Ah, es que, no, es que hablamos raro, coño.
Claro.
O sea, que no es clásico. ¿Qué no, clásico no. Es por lo clásico que es?
Exacto, porque...
Porque ya es un clásico jugarlo.
Ojo, muy bien, pues no hace falta ni que te lo explique, Sergio. Lo entiendes tú perfectamente.
Yo lo entiendo perfectamente. Entonces, si yo lo digo... Yo me hago preguntas...
retóricas.
Retórica.
Eso es.
Para que la gente sepa lo que puede preguntarse. O sea, por ejemplo, un Getafe Málaga también se ha jugado muchas veces.
Sí, pero no es un clásico.
¿Pero es clásico?
No.
Sí.
Porque no despierta la misma pasión, el mismo entusiasmo, porque no se vive de la misma forma que se vive cada vez que hay un enfrentamiento, porque el Getafe y el Málaga pueden jugar un día de una forma, otro día otra, un día la afición está de una... No, pero es que con el Barça-Madrid, por ejemplo, o Real Madrid-Atlético-Madrid, siempre hay unas aficiones que están en ese estado de ánimo intenso y apasionado. No bueno, sé si me he explicado bien.
Sí, espera, que viene Piqué. ¡Piqué!
¡Oh, hombre!
¡Fuera! Este tío, de verdad, es que yo, de verdad, es que no lo sé. Cada vez que vengo me pita.
Pero Sergio, ¿por qué pitas a Piqué? Ya le pita bastante gente.
Es la costumbre.
¿No sois colegas?
Le llamamos Bollywood porque le pitan, pitan.
Gerard, ¿cómo llevas...? Te iba a llamar Josep, vaya. Gerard, ¿cómo llevas...? Gerard. El clásico.
Bueno, yo esperando ya que con los tapones casi preparados, ¿no? Porque ya cuando llego al Bernabéu, la verdad es que, bueno, dos cosas, tapones y me pongo cachondo. O sea, es que es verdad.
Las dos cosas, ¿no?
Me pongo muy cachondo en el Bernabéu. O sea que a ver si podemos hacer como Gaspar. ¿Te acuerdas? Hace años que empezó a bailar en el Camp Nou, pues en el Camp, pues igual que yo. De bailar nada, cuidado. Que aquí el único que baila es Cristiano. ¡Cristiano!
Hola, Cristiano. ¡Hombre! ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Cómo llevas la preparación del clásico?
Bueno, estoy aquí depilándome las tejas, poniéndome cremes.
Sí.
Bueno, más estoy preparando mis patillas.
¿Y los abdominales?
Bueno, están preparados, tonto.
Vale,
tonto? ¿Eres tonto o qué? ¿Somos tontos?
Sí.
Bueno, más estoy preparando mis patillas.
¿Y los abdominales?
Bueno, están preparados, tonto.
Vale, perfecto.
Tonto? ¿Eres tonto o qué? ¿Somos tontos? Por favor. Sabes que mis abdominais estão perfeitamente cuidados.
Sim.
São perfeitamente duros. E não necessito... Has visto a minha película já?
Todavía não. Me la voy a bajar.
No! Mas como é possível que não has visto a película? Seguro estou nominado ao Oscar.
Sí.
Estoy completamente seguro que...
Y al Grammy también.
Voy a estar nominado... No, nunca he tenido ningún Grammy.
Nunca,
nunca,
¿no?
He tenido ningún grano en la cara, ninguna marca, ninguna cosa diferente y soy más guapo que nadie.
Oye, Cristiano, ¿ves por ahí a Iniesta? Que quiero ver cómo está de ánimo.
Sí, en este caso el domingo o el sábado cuando jugamos, Iniesta va a ser blanco perfecto. qué tonto.
Andrés, ¿te ha gustado el chiste, eh? Qué bueno.
Es más gracioso este tío.
Oh, te tiras por los suelos, ya te veo.
Eso no para de reír. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Bueno, la verdad es que estamos preparados, Juanra. Sí. El partido del sábado. Bueno, las espadas están en todo lo alto. No hay enemigo pequeño y es un partido.
Una labor de equipo.
Que tendremos que jugar. La verdad es que sí.
Sí, básicamente tendréis que jugarlo así porque si no, la gente se va a decepcionar enormemente. Oye, pues suerte a todos, ¿eh?
Bueno, un abrazo, Juanra.
Hasta siempre. Oye, Sergio, cuídate.
Un abrazo, ya estoy de vuelta, ya estoy aquí.
Bueno, oye, podemos cantar con. Venga, Andrés. ¡Oe, oe, oe, oe! Eso es, entusiasmo.
Ya viene el clásico, ya viene el clásico.
Tómate algo, un reconstituyente, no sé.
Venga, no que me pongo como las motos.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
¿Quieren enterarse de cuál es lo que se está cocinando en el mundo de los emprendedores? Pues nos vamos a ir directamente a la brújula con David el Cura y con nuestro colaborador David Robles, que nos va a hablar, entre otras cosas, de un guante virtual.
Vamos a empezar, además, con una startup que son de esas que llama mucho la atención y que parece que las hemos sacado de una película de ciencia ficción, porque os presento un guante español de realidad virtual.
¡Wow!
Ajá. Se llama Globe One, lo han desarrollado unos chavales de Almería y ha sido la sensación de la última edición del update. Vamos a intentar explicar cómo funciona esto. Es un guante que tiene unos sensores que está conectado a unas gafas y al mismo tiempo a una pantalla. Entonces, todo lo que tú ves en la pantalla puedes, a través del guante, tocarlo y sentir lo que toca. Esto tiene unas posibilidades infinitas, evidentemente, pero pongo algunos ejemplos. Tú puedes, por ejemplo, ver unos botones y abotonártelos y sentir cómo te abotonas. Imagínate coger dos pelotas, una azul y una roja, coger las dos, ver que tienen peso distinto, incluso lanzarla y sentir la fuerza de la pelota con la que la lanzas, simplemente con el guante. Y claro, vosotros estaréis pensando, porque me estáis mirando y sé que lo estáis pensando, si podéis tocar.
Miramos raro, sí,
si podemos tocar pelotas. Pero podemos tocar otra cosa.
Tocar lo que ha sonado muy feo.
Ha sonado muy feo, pues no quiero que vaya.
No sé cómo vas a salir de rebobinar, este jardín. Coge
el Betacán, dalo para atrás, que vamos a borrar todo esto.
No quiero que penséis mal, porque no voy por ahí. Vosotros
dice eso antes en Bruselas. Tengo una cosa que es, vale, para tocar pelota y otras cosas. A ver qué le dice.
No, la frase no sea afortunada, pero no voy por ahí. Imaginaos que tengáis, por ejemplo, a una novia, a tu mujer, a tu hijo fuera, por ejemplo, y a través de la pantalla, una imagen de tu mujer, y puedes con el guante tocarla y acariciarla. Esa es una de las posibilidades, entre las muchas, que tiene este Globe One, como nos cuenta Luis Castillo.
Podría sentir los ojos, la nariz, la boca, la suavidad de la cara, todo. Eso es totalmente posible, y bueno, y eso es solamente la punta de lanza, evidentemente. Ahora mismo, aunque ya la empresa, la línea que va a poner en valor a partir del año que viene es extender nuestra tecnología a todo el cuerpo. El hecho de que a través del navegador se pueda interactuar con otra mano que tenga otro Glove One o con otra persona que esté representada virtualmente y en concreto pues con todas las posibilidades que ofrece la mano, pues sí, se está implementando y realmente va a ser totalmente revolucionario, y ya si eso, pues si tienes un poco de imaginación, pues lo puedes llevar al campo que quieras.
Imaginación.
Al campo y a la montaña.
Al campo y a la montaña. De hecho, os cuento que la primera empresa que se ha puesto en contacto con estos chicos, concretamente está dentro de la industria, vamos a llamarla, de la riquita machilipú. Yo lo dejo ahí.
¿Arequita machilipú?
Sí. Bueno, pues sobre todo cuando el guante se transforme, como decía Luis, pues en un traje con sensores en la que puedes tener sensaciones de todo el cuerpo. A ver, no solamente tiene este uso a lo mejor más lúdico, más de ocio, también tiene usos sanitarios, de hecho se está utilizando en terapias neurológicas para pacientes que tienen un deterioro y que se les estimula a través de las imágenes y de los que ellos pueden tocar sensaciones perdidas. Entonces también tiene unos usos muy interesantes. Para los impacientes, ¿cuándo está disponible o puede estar disponible este guante? Ya se puede comprar, pero hasta el año que viene, aproximadamente febrero-marzo, no te lo van a entregar porque están ahora mismo...
No se puede utilizar, lo tienes ahí el guante.
No, porque lo tienen en fase de prototipo, entonces lo están poniendo un poquito más pintón para tenerlo listo en unos cuantos meses.
No llega.
No, pero un poquito después, sí, para Semana Santa. Precio, para los que quieran saberlo, 199 euros.
¿Qué te han traído esta Navidad? Un guante.
¿Para
qué?
Ya te contaré para qué.
No, tiene múltiples aplicaciones.
Infinitas posibilidades y ahí lo vamos a dejar.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Historias siempre curiosas, intensas, las que nos trae Beatriz Ramos Puente a Más de Uno. En esta ocasión nos va a hablar de un hombre que fue encontrado en la selva de Guatemala. Estaba cubierto de pelo y en cuclillas.
Cuando Francisco fue encontrado en la selva de Guatemala, estaba cubierto de pelo, en cuclillas, se desplazaba a cuatro patas y emitía sonidos guturales. Tenía unos 13 años, una discapacidad física y llevaba unos 10 vagando por las montañas de la región de Quiché. Al trasladarle al hospital de Santa Cruz de esa región, los policías dijeron: tenemos a un niño Tarzán. Se lo entregaron a Norma, la enfermera que lo acabó cuidando durante un año y medio.
En un estado físico lamentable y con una desnutrición severa. Sus padres eran alcohólicos, su madre falleció por consumo de alcohol y el niño pues vivía abandonado totalmente en la calle.
De la calle el pequeño pasó a la selva y cada vez tardaba más en bajar al poblado. Se alimentaba de hojas, raíces y hasta de sus propias heces, según cuentan los médicos que le atendieron. En el hospital localizaron a sus familiares y les ofrecieron devolverles a Francisco.
Creo que mejor que se esté cuidando el hospital. Me previene más porque le podría decir sí. Lo trae y no lo podemos cuidar.
Gracias a la ONG española Vida y Pau, Francisco fue trasladado a un centro especializado en niños con capacidades diferentes en la capital guatemalteca, donde ha evolucionado, camina erguido, come con cubiertos y ha dejado de autolesionarse.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Historias nos trae siempre Beatriz Ramos Puente, ¿verdad? Nos vamos hasta Te doy mi palabra con Isabel Gemio. El pasado fin de semana dieron una pincelada, hablaron nada, unos segunditos acerca de la criogenización y yo creo que es momento este para recuperar lo que se habló porque es muy interesante.
Un asunto que tiene que ver con la vida más allá de la muerte o el intento de perpetuarse. El caso de una chica hace 2 años, sí, pero hay unos tipos que sí que se dedican a congelarse, los de la criona. Murió en realidad es criónica, pero crionización sería más correcto, es el término correcto. El asunto es, hace un par de años una chica estadounidense, 22 años, moría por consecuencia de un tumor cerebral y decidió congelar su cabeza pidiendo ayuda a las redes sociales. Recaudó el dinero para poder pagar el dinero que te cobra Alcor por hacer estas cosas y ahora se ha establecido una polémica entre científicos. Cuando despierte, las neuronas van a conservar sus recuerdos o va a ser otra persona. Y el asunto es que algunos científicos españoles... entre ellos Ramón Risco, creen que sí, que no habría problema, y otros especialistas en neurociencia defienden que realmente la complejidad molecular de los recuerdos haría que con el tiempo, al pasar el tiempo, se deterioraran esas conexiones.
Ay,
y al despertar a alguien,
no sería
la misma persona, no tendría los mismos recuerdos.
Brand new, and we were pilgrims.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Un tema cuanto menos curioso, el de la criogenización, ¿eh? Parece de ciencia ficción, pero ya se está realizando por lo que vemos. Ahora sí, claro, despiertas y no tienes los mismos recuerdos que tenías antes. Hombre, no sé si está bien o está mal, porque de aquí a que despiertes, la gente con la que vivías, estabas, tu entorno habrá cambiado tanto que casi es mejor no tener ningún tipo de recuerdo, ¿no? Para no sufrir, no lo sé. Bueno, nos vamos a una vida que nace. Nos vamos a hablar de partos. Vamos a hablar del nacimiento de un bebé. Nos lo cuenta Marina Martínez Vicens en Julia, en La Onda.
La historia que les contamos ahora es una historia pequeñita, muy pequeñita, pero que nos apetece contar ahora, ¿no? En este contexto terrible en el que estamos, pues saber que una mujer en Mallorca dio a luz en su casa con su marido, el padre de la criatura, ejerciendo de matrón porque no llegaron a tiempo y él siguiendo por teléfono las instrucciones telefónicas, pues nos parece una hermosa historia para arrancar también la mesa de redacción.
Sí, nos ha conmovido esta historia, ¿eh? Así como dices, nació Yago. Es un bebé que pesó 3,8 kilos, es decir, no era para nada chiquitito, no era fácil el parto que se diera en casa y se presentó por sorpresa en Manacor, ha sido en Mallorca. Bueno, la madre había cumplido las 40 semanas, había empezado con las contracciones, pero no eran lo suficientemente frecuentes como para ir al hospital, o eso pensó la madre, o eso pensaron los padres, ¿no? Sabían que faltaba poco. De hecho, tienen otro niño de 4 años al que 5 minutitos antes de que ella se pusiera de parto lo habían recogido unos amigos para quedarse con él y ocuparse de él mientras nacía su hermano, pero todo fue mucho más rápido de lo previsto. El padre, Jesús, llamó a urgencias, allí le fueron dando una serie de indicaciones que él siguió estupendamente bien, ¿no? Con sangre fría y armado de valor. Uh-huh.
Primero me decía que no empujara, que esperara, que la ambulancia estaba de camino, pero luego me decía si ya se veía la cabeza, y como ya se veía la cabeza del bebé, pues me dijo, bueno, dile que empuje, y fueron esas las indicaciones. Luego ya tuve que poner el móvil en manos libres, encima de la cama, y ayudar un poco a salir al bebé. Luego lo saqué, se lo puse encima, bueno, le di las palmaditas en la espalda para que llorase, y en cuanto empezó a llorar, pues luego ya se lo puse a la mamá encima del pecho. Sí, en el momento no piensas, entre los nervios y que sabes que tienes que hacer lo que tienes que hacer, pues no piensas, pero después sí, te queda el cuerpo temblando de la emoción.
Imaginaos, con el móvil en manos libres encima de la
cama. Vaya papelón.
Pero en el fondo, si sale bien, qué experiencia más bonita.
Hombre,
luego, ¿no?
Ya, sí, pero el mal trago de entrada,
sí, la de veces
no te lo quita nadie.
Que este niño, la de veces que esta criatura tendrá que escuchar esa historia cuando se haga mayor.
Y luego la contará él, toda su vida, contando que nació de semejante manera. 13 minutos, porque le preguntábamos a Jesús, bueno, ¿y cuánto duró todo esto? Bueno, luego fui a mirar el móvil y la conexión con esta doctora fantástica que me instruyó también duró 13 minutos. Luego el niño, en cuanto salió, llegó la ambulancia, se lo llevaron al hospital de Manacor y están divinamente todos. El matrón y pediatra, que es el padre, el niño, su hermanito, que no dio crédito cuando le contaron lo que había pasado, la madre, bueno, todo el mundo.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Hace algunas semanas, en La Rosa de los Vientos, en Historias de la Historia, Javier Sanz nos trajo su nuevo libro y nos va a hablar de los inventos de los antiguos.
Los inventos de los antiguos, así se titula este libro publicado por Oberón. Los inventos de los antiguos, a veces nos creemos que todo es demasiado nuevo, que todo es reciente y, sin embargo, quedan muy poquitas cosas por inventar. La tecnología y la técnica ayudan a perfeccionarlas, pero el fundamento es el mismo, ¿eh?
Sí, a mí lo que me parece curioso, porque además me he centrado eso en la antigüedad, echando muchos siglos atrás, es que ellos también se planteaban cuestiones, querían explicar las cosas, y dentro de sus limitaciones, cuando, digamos, dejaban a un lado a los dioses, porque otras veces, cuando lo que no podían explicar, le achacaban la deidad y ya estaba explicado, cuando dejaban aparte esos dioses, eran muy originales en la forma en cómo preguntar, o sea, cómo responder a esas preguntas que se hacían, y en un poco el avance de la sociedad se basaba en responder a esas preguntas. Y muchos de esos inventos, claro, lógicamente no son como los de ahora, pero digamos, el pozo de aquel invento ya quedó, o sea, desde hace muchos siglos atrás.
En los inventos de los antiguos, en este nuevo libro que has escrito, descubrimos, por ejemplo, que el anticonceptivo femenino, los tampones o la píldora el día después, ya existían mucho tiempo antes de lo que nos creíamos. Lo que pasa es que no había una gran farmacéutica detrás, pero esto ya existía porque es un deseo humano, efectivamente.
Sí, lo que decía de responder, no era una necesidad. Y lo bueno de todos estos inventos es que la mayoría de ellos eran hechos en casa, ¿no? Lo que tú dices, no había una multinacional, una farmacéutica detrás que los elaborase y los vendiese, sino para ellos eran pues una necesidad que ellos tenían y la elaboraban en casa. Entonces, por ejemplo, ya que nombras el anticonceptivo femenino, habría que ir al antiguo Egipto. Y lo curioso de este anticonceptivo es cómo se elaboraba, o los ingredientes, por decir una forma, porque estaba hecho con heces de cocodrilo del Nilo, Y con miel. Entonces se aplicaba una fina capa de este mejunje, de esta mezcla, en el útero de la mujer, y hacía una vez de barrera. Pero es que también estudios recientes han comprobado que la elevada acidez de las heces del cocodrilo era un potente espermicida, o sea que realmente sí que tenía el efecto que ellos buscaban. Un poco desagradable, es verdad, pero sí que tenía ese efecto. Y por ejemplo, los tampones también son del antiguo Egipto. Estaban hechos con la pelusa del lino y luego se impregnaba con la resina de acacia, que es lo que hoy llamamos la goma arábiga. Entonces, al impregnarlo con esta resina, se le hacía compacto y se ha demostrado que era bastante, bastante absorbente. O sea, que eran caseros y cumplían de aquellas formas, es verdad, pero para lo que estaban hechos.
Antes has mencionado la antigua China. Tantas cosas les debemos a ellos que, bueno, pues tenemos que recordar un poquito, que nos coge un poquito lejos y pensamos que forma parte de otra historia, pero no, ellos inventaron muchas cosas. Lo que no sabíamos es algo que cuentas en el libro, y es que inventaron algo tan necesario en los tiempos actuales como son los gasoductos.
Sí, además de rabiosa actualidad por el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, que Rusia siempre está amenazando con cerrar el grifo del gas que lleva, o sea, del gasoducto que lleva el gas al resto de Europa. Eso también se lo tenemos que agradecer a los chinos. Pasa que con ellos, en teoría, empezó por el tema de la sal. La sal era muy importante en la antigüedad, no solo como un condimento, sino para conservar los alimentos. Vamos, que se piensa que el primer monopolio sobre un producto fue sobre la sal. Fuese la explotación, la producción y el comercio, se establecieron los primeros monopolios, todos los gobiernos querían controlar la sal. Entonces, la sal, la producción de la sal, había dos posibilidades: eran las salinas marinas, pues cerca del mar, se extraía el agua del mar, se dejaban unas piscinas que tenían muy poca profundidad para evaporarse el agua, y se obtenía la salmuera, de la cual luego se obtenía la sal. Pero en el interior también se trataba de obtener la sal, porque era muy costoso traerla de la costa en muchas ocasiones. Entonces se hacía pues con manantiales salitres, se hacía la misma operación, sacar el agua, calentarla en ollas para que se evaporase el agua y se producía la sal. Era más costoso que la marina, pero era otra forma de tener sal. E incluso había una tercera, que ya requería tecnología, que era perforar para encontrar corrientes subterráneas de agua que hubiesen atravesado algunos fosos de sal, entonces fuese también agua salitre. Entonces sacarla al exterior y igualmente calentarla para obtener la sal. Pero claro, aquí requería tener poder perforar el terreno, y eso los chinos ya lo hacían en el siglo V antes de Cristo. Hay registros que demuestran que podían taladrar varias decenas de metros con una especie de taladros de bambú, a los que les iban cambiando las puntas según el terreno que tuviesen que perforar. Entonces llegaban a estas corrientes subterráneas para extraer el agua. El problema es que muchas veces esas perforaciones lo que hacían era perforar bolsas de gas, y claro, cuando el gas salía al exterior, en medio de aquellas ollas que estaban con hogueras, con fogatas, pues se producían grandes llamaradas y mataban a mucha gente. Pero los chinos supieron darle la vuelta a esto, que en un principio era un problema. Entonces lo que hicieron fue canalizar ese gas para sacarlo al exterior, y utilizarlo como combustible para calentar las grandes ollas. Y luego le dieron una vuelta más y pensaron que si lo podían sacar al exterior, ¿por qué no llevarlo hasta las poblaciones cercanas y que sirviese como combustible? Entonces estos gasoductos nacieron gracias a la sal y fueron los chinos los primeros que los inventaron o que los utilizaron, no puede ser una forma.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Esta misma semana, en Más de Uno con Carlos Alsina, tuvimos una sonora discusión entre Rubén Amón y Arcadi Espada. ¿Se la perdieron ustedes, esa discusión? Una discusión sobre los últimos acontecimientos en París, sobre el Estado Islámico, sobre los yihadistas y sobre los musulmanes. ¿Los escuchamos?
Tendré que demostrar a la comunidad internacional que esa gente que dicen lo mismo que yo y que rezan al mismo Dios que yo, de alguna manera, no tienen nada que ver conmigo en cuanto interpretación
de esa invocación. Y de acuerdo, Arcadi, con ese esquema, hacemos una manifestación y la vamos
seleccionando
por grupos.
Pero es lo del País Vasco, hombre.
Por ejemplo, no es lo del País Vasco, porque una cosa es compartir una sociedad, compartir una identidad, compartir incluso una nacionalidad, y otra es que vamos a hacer una gran manifestación, pero vamos a ir...
Compartir una religión.
Es que me gustaría que me explicaras qué es el colectivo musulmán, qué es el colectivo musulmán, cómo se aglutina, cómo se representa. No, es que no es verdad, porque nadie te pide a ti que si hay un atentado cometido por las...
¿Cuál es la primera palabra que pronuncia? Si
dejáis el uno al otro terminar alguna frase,
no,
igual
es
podemos
que lo seguir. Relevante es que si una milicia cristiana del Líbano comete una barbaridad en el nombre de Dios, tú no tienes que salir a la calle como católico para sentirte concernido. Tú no tienes que organizar una manifestación vinculando una especie de disculpa como si te concerniera a ti. A ti lo que te concierne es como ciudadano francés. Y como ciudadano francés, un musulmán ha sido asesinado en el Bataclan. Y como ciudadano francés, un musulmán podrá manifestarse con los demás franceses porque resulta que es parte de los demás franceses. Y porque aquí en Francia hay 5 millones de musulmanes. Podemos trivializar la cuestión diciendo que su vinculación al yihadismo los convierte en posición obligatoria de disculparse. Pero es que no se tienen que disculpar. Este es un país laico, ¿no? Hemos admitido que la relación con Dios o con Alá es individual. Yo no voy a disculparme si un criminal en el nombre de Dios en una universidad americana dispara 57 personas por el mero hecho de compartir la misma religión. Pero ¿cuál es la estupefacción que tú dices que te provoca el razonamiento?
Mira, es muy sencillo. En el País Vasco, las personas que mataban en nombre de ETA, mataban en nombre de la libertad del pueblo vasco. Todos aquellos que se sentían vascos y se sentían concernidos especialmente por esa utilización de su nacionalidad, salían a la calle a decirles, miren, ustedes no son de los nuestros, ¿ok? Las personas que matan en las salas de fiesta francesas, que disparan sobre las personas que están en los restaurantes, lo primero que hacen es invocar el nombre de Alá. Cuando los especialistas y los analistas buscan las causas del terrorismo, siempre dicen la pobreza, la miseria, la situación desestructurada, etcétera, cosas que evidentemente son coadyuvantes o pueden serlo, pero hay una que ellos mismos, los asesinos mismos, invocan sistemáticamente como fuente de toda su acción. Y esa es la religión. Y eso, evidentemente, lo queramos o no, concierne a todas aquellas personas que evidentemente practican esa religión. Por lo tanto, evidentemente, y además no a disculparse, perdona, a disculparse en modo alguno. Ese es un verbo absolutamente inadecuado. No, a decirles asesinos.
Pero es que se manifiestan, es que Arcadi, ¿sí? Los musulmanes manifiestan entre los franceses porque son franceses.
Te he escuchado, pero también, ¿qué me estás diciendo? Naturalmente que son franceses. Yo no estoy hablando de los musulmanes que son franceses o no son franceses. Evidentemente son franceses, son belgas, son españoles, son portugueses, etcétera, etcétera. Pero, aparte de ser eso, comparten una característica, y es que forman parte de una comunidad ética. Una comunidad ética que se siente, evidentemente, específicamente violentada por esa utilización del mensaje y de la palabra divina, entre comillas, que permite a otros matar en su nombre.
Pero, Javi, es que tú creas una estructura que no existe. No existe la comunidad musulmana.
Existe la religión musulmana.
Me gustaría
y los que
preguntarte,
la
¿existe la comunidad católica? ¿Existe la comunidad judía? Claro. Estamos hablando de relaciones
individuales de la fe y del monoteísmo. Estamos planteando si existen o no agarraderas de movilización colectiva que identifiquen a los musulmanes, y yo te digo que no existen. Y entonces digo también que los musulmanes han muerto en el Bataclan y que uno de los policías que murió en la defensa de Charlie Hebdo era musulmán. Sí, entonces, sabemos, al familiar de ese policía musulmán le decimos, oiga, ustedes manifiéstense en cuanto musulmanes, pero por la otra acera, ¿no? Mira, es que se manifiestan porque son parte de la sociedad.
Eso yo no he dicho, absolutamente nada de la otra acera.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Aplicaciones, tecnología, la era digital. Una sección que nos gusta mucho de La Rosa de los Vientos, que la lleva Alex Fidalgo y que en esta ocasión nos va a hablar de una aplicación que habla de las series.
Se llama Touchville, efectivamente lo adelantábamos la semana pasada y es una aplicación maravillosa. Empezamos hablando de una aplicación horrible que gracias a Dios o lo que sea no es real, y ahora hablamos de una que sí es real y que es maravillosa, sobre todo para cinéfilos y seriéfilos como soy yo, y se llama Touchville. Ahora estamos escuchando la banda sonora de Drive, que es una película que a mí me encanta. Ya os comenté que yo soy muy hortera y que me llamó poderosamente la atención una chaqueta que lleva Ryan Gosling en esta película, que tiene un escorpión detrás, que la ves por la calle y te parecería horrible, pero claro, si la ves a Ryan Gosling en esta película, se genera ahí un fetichismo y digo, Dios mío, esa chaqueta yo me la podría comprar. bueno, tuve que vérmelas y deseármelas para encontrarla, todavía no la he comprado, pero si hubiese tenido TouchBee, lo hubiese encontrado al momento y a lo mejor ya la tendría en mis manos. Lo que hace esta aplicación es aportar información en tiempo real sobre la escena concreta que estás viendo, sobre aquellos objetos que te llaman la atención e incluso sobre los actores, porque seguro que vosotros habéis pasado por ese trance horrible de que os suene muchísimo una cara que veis
hoy,
en una película.
Hoy me ha pasado a mí con Natalie Portman. Digo, ¿cómo se llama esta mujer? Que
eso
no me acuerdo.
Es.
Que no me acuerdo.
Eso nos ha pasado a todos y es que nos puede
a
incluso...
A mí con Natalie Portman no me pasa eso. Yo la veo y
por ahí no nos pillas a nosotros, es verdad.
Cambio pero... con Hugh Jackman no me pasa.
Claro, claro, claro. Hay algunos que eso no tenemos ese problema, pero hay otros actores que a lo mejor nos cuesta más reconocer. A mí hay un actor que me encanta que se llama Jeremy Renner, que está en tropecientas mil películas y que es un actor maravilloso, pero hay mucha gente que no termina de quedarse con su nombre. Bueno, pues esta aplicación también nos ayuda en esos casos. Puedes crear colecciones con el contenido que más te interesa, revisarlas cuando quieras y compartirla con tus amigos. Puedes conversar en tiempo real sobre tus series y dejar mensajes dentro de las propias películas. Eso sí, tiene un filtro anti-spoilers, que eso es imprescindible. Es decir, que ninguno de esos mensajes te va a estropear la película. Y bueno, como os decía, a través de esta aplicación, además de encontrar la ropa o dónde está ese lugar maravilloso que estás viendo, como muchas películas de James Bond que se rodaron en emplazamientos espectaculares, pues puedes además,
o de
Woody Allen, pues puedes además comprar esas prendas, comprar un viaje a ese sitio, etcétera, etcétera. Todo esto mientras ves la película, en el mismo momento, todo interactivo, es una aplicación maravillosa, la verdad, TouchBee.
TouchBee se llama, ¿no? TouchBee.
TouchBee.
Pero cita con actor y actriz no te da.
Eso todavía no, creo que están trabajando en ello, como decía Aznar en
pues Texas. Que trabaje,
pero todavía no.
No, pero lo tienes que hacer con acento.
Estamos trabajando en ello, así como lo decía Aznar.
Has encontrado también un crowdfunding que se está realizando y el objetivo de esa recolecta de dinero es el cambio de sexo de una persona.
Hemos visto crowdfunding de todo tipo desde que se ha creado esta iniciativa, desde que ha empezado, que el crowdfunding, bueno, le recordamos a la gente que consiste en recaudar dinero para recaudar dinero para iniciativas que tiene la gente, para objetivos que tiene la gente y se ofrecen recompensas a cambio de esas cantidades que la gente esté dispuesta a ofrecer. Y en este caso es un objetivo que todavía no habíamos visto nunca, una meta que todavía no habíamos visto nunca en un crowdfunding, que es un cambio de sexo, es una operación de cambio de sexo. La autora de esta campaña es Casey Hildred, tiene 21 años, y ha iniciado esta campaña en internet para pedir ayuda económica a la gente y poder costearse una operación para cambiar su cuerpo. El precio de esta operación sería unas 5.000 libras, casi 7.000 euros, si hacemos el cambio. Bueno, ella tiene un blog, además, en el que va contando su experiencia, explica cómo empezó todo, cuándo se dio cuenta de que estaba en un cuerpo que no le correspondía y cómo va viviendo su día a día, la actualidad de esta campaña, etcétera, etcétera. También explica lo que es la disforia de género, que es el término técnico con el que se designa a las personas que creen o están convencidas de que tienen una contradicción en su identidad de género en contraposición al sexo anatómico, que es lo que decíamos de que no sientes que estás en el cuerpo que te corresponde. Casey está dispuesta a todo y ya ha aparecido en programas de televisión para intentar hacer su sueño de ser un hombre realidad. De momento ya ha conseguido que su caso traspase las fronteras de su gemel Hempstead natal y que hablemos de ello aquí en La Rosa de los Vientos.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Aparece en Quédate con lo mejor el genuino Josemi Rodríguez Sieiro. Como cada semana él abre su consultorio para que la gente le pregunte sobre las buenas maneras y los modales.
Josemi, ¿es educado cuando se va a comprar ropa interior a tu mujer o novia para un regalo decirle a la dependienta cuando te pregunta la talla y escribe literalmente, Javier, pues tiene las tetas más o menos como tú? Habría
pues
que utilizar
no,
otro lenguaje, ¿no?
No hay que utilizar otro lenguaje si quieres regalarle a su mujer. Yo desde luego te voy a decir una cosa, mi padre jamás le ha regalado a mi madre nada de ropa interior. No,
pero algún
mi
jersey...
Mi madre ha comprado ropa interior para mi padre.
Pero algún jersey y algún abrigo, de eso
bueno,
que ves la dependiente y dices, bueno, pues más o menos como
tú. Hay una cosa tan fácil como las siguientes. Ver la talla que lleva. Es tan difícil saber la talla que lleva alguien con la que convives o con la que tienes una cierta intimidad. Vamos a ver, es que eso es tremendo porque a la persona que se lo estás diciendo le puede parecer fatal.
Claro.
Claro.
Ponerte como los calzoncillos por encima para probar.
Claro.
Hombre.
No, es que la realidad, don Lorenzo. Tiene toda la razón.
Volviendo a los coches, claro. Fernando dice, vas con un conocido en el coche, que lleva una música horrible.
Sí.
Y dice, Flamenco, por ejemplo, es una persona que tiene un criterio regular, pero bueno, y a todo trapo. ¿Qué se hace? ¿Se aguanta estoicamente ya que te está llevando? ¿Intentamos empezar una conversación a ver si la baja un poco o se le pide que la baje?
No, vamos a ver. El que va en el coche se tiene que aguantar a la música que tiene el propietario del coche, que es el que conduce y claro. que lleva la música que le apetece escuchar. ¿Cuál es mi caso? Y si hay una situación comprometida o violenta en ese plan, hacen lo que he hecho yo.
¿Qué?
Salgo de una cena con una señora en Camarines, en la colonia Camarines, y llego a la calle Velázquez. Me paro delante, una de la madrugada, o una y pico, me paro delante del Hotel Wellington y le digo, aquí vienen taxis enseguida, querida. Este es, coge el coche que te apetezca, la marca que te apetezca y que te lleve por el sitio que quieras. Y pídele la música que te apetezca. Entonces dijo, se me quedó mirando y dijo, es usted muy maleducado. Y digo, pero me lo dice una persona que el baremo de la educación lo desconoce. Buenas noches.
Bueno, y bajo, así se quedó.
Le abro la puerta, sale la señora y allí se la dejo al portero del Hotel Wellington. Tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Es que no me hice ni medio lío. Cuando llegué a la esquina de Goya ya me había olvidado de la señora.
Entras en un coche que apesta humo porque el dueño fuma y tú no lo soportas. ¿Le pides que te baje en la siguiente esquina?
No monte usted en el coche de un señor que no puede soportar, si no puede soportar usted, el olor a humo. Ya está, o sea, yo no fumo en mi coche. No dejo tampoco fumar a nadie. Cuando alguien dice, voy a fumar, y digo, no, perdona, en este coche no se puede fumar. Fumando yo, habiendo fumado yo y fumando yo. Y entonces le dice, no, pero llevo el cigarrillo fuera. Y digo, no, no llevas el cigarrillo fuera porque no se puede sacar el brazo por la ventanilla. O el que se monta en el coche descapotable y se cree que porque es descapotable también puede fumar. No, pues precisamente porque es descapotable no puede fumar porque me puede saltar una chispa y me quemas el traje.
Hablando de olores, dice Luis de Madrid, has ido al teatro y tienes al lado una señora que parece haberse vaciado un frasco entero de perfume. ¿Se lo haces notar o pides que te cambien
bueno,
de butaca?
Si es perfume, menos mal.
Claro, pero esas cosas hay que hacerlas notar. Por ejemplo, estás con alguien que tiene halitosis.
Te separas.
Y no, pero no le dices nada.
Te separas. Yo suelo decir... ¿No os viene de vez en cuando un olor raro?
Muy bonito, sí, es una evasión, una manera de evadirse. De
la izquierda.
Una evasión, ¿verdad? Claro, correcto. Porque hay problemas que, oye, no es por falta de higiene, a lo mejor es por un problema de estómago. Y no se ha dado cuenta.
Estás en el cine.
Se lo dice, estoy en el cine.
Y al lado hay una familia encantadora que no hace más que comer palomitas haciendo un ruido espantoso.
Esos son los primeros 10 minutos después de la película. Los primeros 10 minutos de la película es una cosa bestial.
Es un crujir.
Por eso ahora cuando yo voy entre semana al cine, ¿no? A mí me encanta el cine y procuro ir el día que puedo irme al cine. Entonces siempre me dan la fila todos juntos. Y entonces yo me separo. Y le digo ya, es que esta no es su fila. Y digo, me da igual, pero no se preocupe que yo no tomo palomitas. Sí, yo sé que lo hacen ustedes porque la gente tira...
Luego para limpiar, claro.
Claro, y no tienen que limpiar el cine entero. Si ya están los cines en crisis, como para encima poner todo hecho un asco. Yo no entiendo por qué la gente va a comer a los cines. Claro que es un negocio también.
Claro, forma parte del negocio.
Cines, lo de la palomita.
Pero espérate, palomita. Que hay gente que no solo come palomitas, claro. Hay cines en los que te dan otro tipo de cosas.
No, el que va con la pipa.
Que tienes que mojar, ¿no?
Pipa. Y escupe la pipa.
Y que tienes que mojar gente, queso fundido y esas cosas.
Esa gente de las pipas es como la rubia con ceja negra. Y se puede fiar poco de ellas.
Ah, bueno.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Sí, se nos ha acabado el tiempo. Es una pena. Ya solo nos queda el repaso a los gazapos de Julia en la onda del Somos Humanos. Espero que se hayan divertido.
Espero que lo hayan pasado bien en estas dos horas de Quédate con lo Mejor. Volvemos la semana que viene, la madrugada del viernes al sábado, a eso de las 4 o 3 en Canarias. Y ya saben, recuerden que tienen todos los audios al completo en nuestra página web, en OndaCero.es. Hasta la semana que viene, sean felices. Adiós.
Estoy aquí para comunicaros que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado.
Dice, y siempre por las noches me dice, ven, que te voy a enseñar la pistolita.
¿Te gustan las pistolitas? ¿Te gustaría probarla?
Que te voy a enseñar la pistolita.
Espérate, que me están entrando unos calores.
Como mola mi pistola.
Ay, por favor, qué nivel. Bueno,
a ver.
Corta esto porque esto es muy verde.
Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Nana Muscuri, Paloma San Basilio, la Reina del Falo.
Lo que ha dicho.
La Reina del Falo.
Jesús, ¿qué es este aparato?
La Reina del Falo.
Tengo la polla para comérselo.
Oiga, un momento.
Con Franco esto no pasaba.
Del Fado, Amalia Rodríguez.
Madre
mía. Lo de la subdirectora de La Razón, lo de Pilar Gómez, también con el tema de Macarena.
¿Qué dices tú?
También con el tema de Macarena.
¿De Macarena?
Perdón.
¿Qué desayuna usted, hombre de Dios?
De Carmena.
De Carmena.
Ah, de Manuela Carmena.
De Manuela Carmena.
Y eres un auténtico campeón.
¡Qué barbaridad! ¿Nos queda solamente un minuto para todos? ¿Uno para todos? ¡Qué barbaridad! Pero sí.
Todos para uno.
¡Es que me de Zorino!
Y el gran dato es que es ex-meteor. Que es ex-meteor.
¡Ay, mete!
Meteor, meteor, meteor.
¡Colin, es que mamá, que venga alguien!
Meteorólogo. Sabía que me iba a equivocar diciendo la palabra. Bueno.
Yo sé que no eres mala. Si acaso, tonta.
Y coincidiendo con ese día, LinkedIn ha publicado un estudio entre 25... ¿sí?
Repito.
Entre 25... ¿sí?
¿No le encuentras algo nervioso?
Entre 25... ¿sí? 25.000 personas.
¡Qué maravilla! Yo. En la mesa de redacción, repasando... ¡Ya te tengo cazado! Es horroroso.
Sí, sí, una cosa.
¿Qué pasa?
¿Qué te pasa, chiquita? ¿Qué te pasa?
En la mesa de... Como ya...
Estoy un poquito nerviosa.
En la mesa de... Como ya...
Os escucho con interés.
¿Ha visto Quintanilla que me iba a equivocar? Bueno. Automáticamente uno levanta la cabeza, mira al otro lado y ves...
O el trío Calavera.
Tres personas. Y uno de ellos...
Yo bueno, creo en Guillem y en su sinceridad, ¿eh?
Uno de ellos con una libretita, ¿eh?
Tú eres muy malo.
Muy sádico.
¡Queremos sangre!
Toma nota de la hora exacta.
Son las 3 de la tarde, las 4 en Canarias.
Entonces pone, por ejemplo, hoy miércoles, ¿no? Miércoles día 11.
Pero, mujer, ¿qué haces?
A las 16:54 y 8 segundos...
¡Está loca!
Julia... Entonces, el viernes por la mañana...
Ahora os vais a enterar.
Va Quintanilla.
Pinta, que es como le llamaban sus amigos. Pinta y pinta.
Se mete en su estudio.
Yo creo que Quintanilla era un artista laborioso. Alguien que trabajaba mucho.
Va buscando los cortecitos y te hace la putadita.
Cada día... ¿Eres más mono?
Un actor básicamente cómico en un papel muy distinto, con un notable, hambre...
Nunca más pasaré hambre. El urogallo.
Hola, ¿qué tal?
Ahí está. ¿Qué está pasando con el urogallo?
¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando ahí? ¡Nada se me escapa! ¡De todo me entero!
Pues que posiblemente eligió un mal momento para ser un pájaro grande.
¡Muy grande!
Tiene un celo muy aparatoso.
Ven... Que te voy a enseñar la pistolita.
Hay urogallos que se meten dentro de los pueblos de montaña, bajan a la plaza y...
¿Pero qué ha hecho?
Se ponen a vacilarle allí al primer perro que le pasa. El perro lo pilla por el cuello y se lo lleva.
¿Pero qué ha hecho Pedro?
¿Por qué? Porque no estaba preparado este pobre hombre.
Tonto es lo más dulce que puede llamarse.
Entonces marca territorio donde no debe.
A ver quién es el que la tiene más grande.
Se equivoca.
Así es.
Qué gran equivocación.
Es temerario.
No te hagas el chulito.
Yo quiero una guerra de peritos. Peritos en el barro.
Daría. Veréis cómo acaba esto con unos peritos a la mar. ¿Eh?
Fuera de la sala. Bájale a calabozo.
Cuando eso suceda, cuando él piense, me cago en la leche, pues que lo colgará en su canal.
Lo de me cago en la leche te sale como Doña Rogelia, que lo sepas, ¿eh?
Me cago en la leche, Doña Rogelia.
Me cago en la leche.
Me cago en la leche.
Leticia Sabater es muy mujer porque así le han hecho mujer dos veces, eso está claro.
Juan Gómez Jurado, sácame la música, ¿qué? Quintanilla.
Padre, padre, rece por él, rece por él.
¿Qué pasa?
Dolor. Veo mucho dolor.
¿Qué quieres decir cuando...
Uy, 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 uy.
La han hecho mujer por segunda vez?
Uy, uy, uy.
Hombre, vamos a ver.
Yo uy, creo que... ¿qué hay en el cerebro?
Nada.
¿De quien mantiene o sostiene que una... persona se hace mujer cuando alguien la penetra?
Nada, del verbo nada.
Si pero tengo tú que pedir eres, disculpas, las pido.
He pillado en falta casposa a Juan Gómez Jurado.
¿Te acuerdas que prometí matarte el último?
Hombre, vamos a ver.
Te engañé.
Ven, que te voy a enseñar la pistolita.
La reina del falo.
Ven, 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 ven.
Meteorólogos.
Es horroroso. Ha visto Quintanilla que me iba a equivocar.
Ven.
Miércoles día 11. 11. ¿Julia? ¿Julia? Va buscando los cortecitos. Y te hace la putadita. Y te hace la putadita. ¿Qué es ese informe de un think tank belga que te trae mal?
Me trae fatal. Un informe de un think tank. Me encanta como has dicho, think tank.
Pelota.
Think tank belga.
Del verbo calcula... to think.
Voy a desmayarme.
Del verbo to tank.
I am thinking about you. Thinking about you. Thinking about you. Thinking about you. Juan Gómez Jurado.
Posiblemente eligió un mal momento para ser un pájaro grande.
Juan Gómez Jurado.
Tiene un celo muy aparatoso.
Juan Gómez Jurado.
Porque no estaba preparado este pobre hombre.
Juan Gómez Jurado.
Marca territorio donde no debe.
Juan Gómez Jurado.
Ven, que te voy a enseñar la pistolita.
¿Y qué somos?
La reina del falo.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío. Llueve sobre mojado, bla 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 bla. Ya no sabe a pecado, bla 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 bla. Llueve sobre mojado.
Al asesino de la cola del cine, el Padrino 2 le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines. Llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. Sueños equivocados.
Sobre nosotros.